al menos a quienes tienen posiciones encontradas respecto a una causa que supo conmover a nuestra opinión pública. Estamos hablando del conocido caso de Marta García Bensunce, ¿no? Estaba pensando María Marta García Bensunce, que en aquel momento no se habla de femicidio como se habla ahora.
No.
Estamos hablando del 27 de octubre del 2002 y todas las cosas que pasaron en el medio, y hoy casación en la provincia de Buenos Aires absuelve por el crimen García Bensunce a Carlos Carrascosa, al viudo, algo que indudablemente entre tantas idas y vueltas habrá que ver si ya es tema cerrado. Queda muy poco tiempo para que la causa prescriba. No hay culpables, no hay arma homicida, no hay prácticamente elementos, pero sí hay informe.
Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Bensunce, fue condenado por casación a perpetua como coautor del homicidio de María Marta, ocurrido el 27 de octubre de 2002. Escribió una carta, Carrascosa: soy inocente y me voy a morir en la cárcel. Estoy preso por un delito que no cometí y estoy sufriendo en mi cuerpo y en mi mente las terribles consecuencias de que se me considere el asesino de mi esposa María Marta. Cuando los verdaderos asesinos se ríen de mí, de la justicia y de la gente.
Este es el fallo de la justicia que absuelve a Carrascosa, a Carlos Carrascosa, absuelto en orden a los delitos de encubrimiento agravado y homicidio calificado por el vínculo por los que viniera respectiva y sucesivamente condenado por el tribunal en lo criminal número 6 de San Isidro y por la sala 1 de este tribunal de casación.
Y pide que se remita las actuaciones también al jurado de enjuiciamiento y a la procuración. Tiene que ver con una investigación que va a empezar ahora respecto de posibles irregularidades detectadas en la investigación penal preparatoria. Evidentemente que la casación encontró gravísimas anomalías en la investigación y está diciendo, ojo, que no constituya delito.
Estamos en comunicación telefónica ahora con Horacio García Bensunce. ¿Cómo ha tomado este fallo, Horacio?
No lo puedo creer, la verdad que hace una hora que no paro de llorar. Fueron 14 años de injusticia, de pesadilla, de destrozarnos la vida. Y todavía es increíble que tenga que seguir escuchando las imbecilidades que dicen por televisión. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer.
¿Quién mató a María Marta, no?
Mira, hay una respuesta que te la voy a dar de la mejor manera posible. La única persona que se negó a hacerse el ADN es la mujer de Pachelo. A ver si ahora se animan a hacerle el ADN, porque queremos saber quién mató a María Marta.
Porque además en un año prescribe la causa, ¿no?
Sí. Además. A mí me destrozaron la vida, me la destrozaron. Hace años de años que estoy tratando de conseguir trabajo, laburé de remisero, ahora vendo pizzas y empanadas y tengo mi rinconcito, gracias a Dios, que me dieron en Radio X Pilar hace 5 años y estoy haciendo mi querido de frente, que ya lleva 28 años.
Horacio, ¿y la responsabilidad en todo lo que ha sucedido en estos 14 años?
Es de la justicia, es de los medios de comunicación, pero han dicho barbaridades sin saber. Y eso ha influido en la opinión publicada. Esa opinión publicada es la que aprieta y presiona a los integrantes del Poder Judicial que nos tocaron, que son indignos de vestir, de tener la investidura que tienen, para fallar de la forma en que fallaron. Excepto casos contados con los dedos de una mano, como en el primer tribunal de Carlos, que fue el doctor Rizzi, como fue el doctor Costa.
Amén de su función como fiscal, ¿considerás que hubo animosidad manifiesta por parte de Molina Pico con...?
Absolutamente, absolutamente animosidad en Molina Pico, indignidad y cobardía en los jueces que fallaron presionados por los medios y por la opinión pública.
gran informe de Eric Domer a propósito de este fallo que se conoció y con él la absolución, ¿no?, de Carlos Alberto Carrascosa, delitos que tenía justamente, lo habían condenado, ustedes saben, encubrimiento agravado y homicidio calificado por el vínculo. Lo cierto es que la línea que algunos periodistas, hay que decirlo, como Pablo Dugan, como Raúl Colman, no tantos, apoyaban desde un primer momento, que desvinculaba a la familia del crimen y que de alguna manera escuchamos aquí en el informe, destacaban en forma negativa el rol del entonces fiscal Diego Molina Pico, y esto de alguna manera envuelve a la llamada familia judicial, ¿no? Porque García Belsunce, otros apellidos como Romero Victorica aparecían en aquel entonces, allí por el 2002, como muy cercanos a todo lo que había sucedido allí en el Carmelo. Vamos a hablar con alguien que acaban de mencionar en el informe, justamente, creo que Horacio García Belsunce lo mencionaba al doctor Risi, y es él, el doctor Luis María Risi, ex juez del tribunal que juzgó justamente a Carlos Carrascosa, que está en línea. Doctor Risi, el equipo de Charlemos, Luciana Vázquez y aquí Adrián Corol, los saludamos. Buenas tardes, gracias y bienvenido. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
Estamos siguiendo de cerca y tratando de repasar lo que ha sido esta causa, ¿no? Que en aquel momento, hay que recordar, año 2002, tantas conmociones en lo social y en lo político en el país, tuvo un impacto justamente mediático muy fuerte y en el día de hoy se convierte, tantos años después, nuevamente en noticia.
Así es, como te dice, fue una de las causas que más repercusión social tuvo, ¿no?, y periodística también. Eso fue.
Y hay algo de eso, ¿no? Puede ser que haya digamos, el cuarto poder, el periodismo, la prensa, tal vez alguien con algún jefe de prensa haya trabajado para que se genere cierto clima en la opinión pública respecto a la causa, cierta postura definida.
Mire, uno no puede hablar de intencionalidades, ¿no? Pero que efectivamente a veces en el afán de la información se cometen errores o se abusa de ciertos aspectos de la noticia, y que lleva esto a generar en la opinión pública una expectativa que a veces se ve defraudada. Efectivamente sí, eso evidentemente ocurrió. Yo lo puse en mi voto en aquel fallo del año 2007, que fue cuando fallamos nosotros la causa, así que fíjese los años que hace, me acuerdo bastante poco.
Estaba pensando, sí.
Y 2007 es el voto nuestro, y me acuerdo que estaba el día que nevó, el 9 de julio, ya estaba haciendo la sentencia, mi voto, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí mismo yo hago referencia a esto, porque si bien es cierto que la publicidad de los actos judiciales es muy importante porque es una garantía también para la sociedad y al mismo tiempo para los jueces, porque también cuando el juicio es público, cuando se ven lo que son las pruebas, el juez también se ve protegido de las interferencias que pueda tener del poder, ¿no es cierto? Sí. Es decir, no es solamente beneficio de la sociedad, la publicidad de los juicios, tienen infinitas beneficios. Pero, ¿qué ocurre? Cuando a veces las informaciones se producen de una manera errada, de una manera exagerada, es decir, hay una tendencia que es inevitable, que es buscar lo que a la gente le interesa, y a la gente le interesa en general todo lo que tiene que ver con lo que son las pruebas de cargo, con lo que son las acusaciones, con lo que son las pruebas de lo que hacen que tal persona sea presunto culpable. Entonces se va generando en la sociedad la idea de que esa es la persona culpable. Yo le contaba a su colaborador recién que tuve un día muy complicado y lamentablemente todavía no pude ver la sentencia de la Cámara de Casación. Tardé 2 horas y media en venir desde el centro de Buenos Aires hasta mi casa.
Sí, y tarda más en eso, eso que en leer la sentencia.
Pero venía oyendo por la radio las noticias y había los comentarios de la gente, de una total ignorancia y de una total audacia, ¿no? Porque tengo una señora que indignada decía, ¿cómo no iba a ser responsable Carrascosa con los 5 tiros que tenía la mujer? Como si eso bastara para hacerlo responsable. Pero esto demuestra cómo se va formando en el inconsciente colectivo, ¿no?, toda una precipitación hacia cierto sentido, que bueno, eso es muy malo, y eso sí es responsabilidad periodística, la de informar con seriedad y la de decir exclusivamente la verdad, ¿no? Yo me acuerdo que en aquellos días del juicio, que fueron, fue un juicio largo que duró varios meses, los testigos decían una cosa, bajaban, les ponían los micrófonos y decían otra.
Claro,
eso no es culpa del periodismo. No. Porque la gente frente a los micrófonos también vio.
Sucede constantemente.
Contagia de eso. Sí, además, sí, claro, sí, con sí, todas las noticias que habían ocurrido sobre esta causa, que se habían dicho tantas cosas, bueno, también se va creando en los propios testigos, en las personas que efectivamente tienen que decir algo, responder algo o hacer un informe sobre el tema. También se va creando una especie de falta de imparcialidad, ¿no? Inconsciente, no estamos hablando de intencionalidad.
Sí. No.
Y después hay algunos que han tenido alguna intencionalidad también.
No, desde ya, ¿no? Por eso decíamos que por ahí alguna operación de prensa que pretendía desde algún sector, por vaya uno a saber qué razones, inculpar a la familia, después desde otros sectores se pretendía, por ahí más ligado tal vez a, uno podría decir, a cierto sector de la policía bonaerense, ir contra Pachelo, pero después cuando uno empieza a recordar el caso, le quedan, como bien decía usted, doctor, en ese inconsciente colectivo, palabras, algunas como pituto y otras como la famosa la gotita, que aparentemente en este último caso la gotita nunca existió.
No, eso nunca se llegó a probar, y como el tema de la sangre y como tantas otras cosas, ¿no? La causa se convirtió desde mi punto de vista, ¿no? Que yo respeto mucho las opiniones de quienes no han coincidido conmigo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, no había verdaderamente prueba para sostener la condena de Carrascosa, ¿no? Desde mi punto de vista, ni por el encubrimiento ni por el homicidio, ¿no? Yo no sé realmente qué pasó, porque los jueces nos tenemos que atener a la verdad procesal, ¿no? La verdad real difícilmente la podemos conocer con exactitud. Nosotros tenemos que analizar la verdad procesal, la verdad de lo que dicen las pruebas, las pruebas que presenta la fiscalía, la contraprueba que presenta la defensa, y sobre esa base juzgar. Para mí las pruebas no eran suficientes para una condena.
Luis. No,
bueno, y con eso ya me quedé en la absolución, ¿no?
Sí.
Había demasiadas cuestiones que eran, desde mi punto de vista, insalvables, y bueno, así lo dije en mi fallo en aquel momento.
Luis.
No sé realmente qué exactamente dijo el fallo actual, porque ya le digo, lamentablemente no tuve tiempo de leerlo todavía.
Luis, Luciana Vázquez lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Usted es muy firme en relación a que no había pruebas suficientes para condenarlo. ¿Cómo es que termina en la cárcel Carrascosa?
Bueno, él termina en la cárcel por la sencilla razón de que es condenado por mis colegas del Tribunal 6 por el delito de encubrimiento. Y en aquella época, cuando alguien era condenado a pena de prisión a cumplir, disponíamos la prisión de cualquier detenido, no solamente de él. Entonces, en aquel momento, si mal no recuerdo, nosotros ordenamos la detención de Carrascosa, que quedó detenido esa misma noche. Después la Cámara le dio la libertad y mantuvo libertad hasta que la Cámara de Casación revocó el fallo nuestro y lo condena por homicidio a prisión perpetua. Entonces ahí nos manda la causa a nosotros de vuelta, y nosotros nuevamente, como teníamos a todos los condenados por prisión perpetua, presos. Entonces lo pusimos preso también. Él se entregó, siempre estuvo a derecho, nunca ejerció la menor peligro de fuga ni nada, pero bueno, un condenado a prisión perpetua desde el punto de vista de los criterios que manejábamos en el tribunal en aquel momento, y que yo sigo manejando además, un condenado a prisión perpetua por la Cámara de Casación, bueno, tiene que estar preso, por eso lo pusimos preso.
Luis, recién se planteaba el análisis de la responsabilidad de los medios. ¿Qué responsabilidad tiene el sistema judicial que termina exponiendo a un ciudadano a una condena que no le corresponde y que un tribunal muchos años después demuestra que estaba mal aplicado?
Es una pregunta bastante complicada de responder esa. Cuando ocurre un crimen como esto, que moviliza tanto a la sociedad, cuando se produce una solución, queda evidentemente una sensación de fracaso, ¿no? En todo, tanto en el sistema judicial como también en la sociedad, que lógicamente y desde un punto de vista razonable y esperable, quiere que se encuentre culpable de estas cosas. Entonces, cuando no se encuentra, la expectativa que se ve defraudada, bueno, genera en la gente toda una sensación que es muy fea, ¿no? Que es muy muy desprestigiante a veces también para los juzgados, para los tribunales, para los jueces. La responsabilidad que se tiene, yo no sé cuál es la responsabilidad del periodismo en esto. Cada periodista sabrá se informó, los que intervinieron en este asunto, se informaron con la verdad o no, si fueron o no consecuentes con lo que sabían o con lo que pudieron averiguar y si, y qué manejo hicieron de la información. Eso yo no lo puedo saber y eso lo sabrán cada uno de ellos. Sí recuerdo algunos que actuaron de una manera que para mí fue criticable, ¿no? Sí. Pero bueno, y desde el punto de vista de la responsabilidad del Poder Judicial, bueno, estas cosas pasan, evidentemente, Carrascosa tendrá derecho a hacer un reclamo y bueno, se resolverá si si la situación daba como para que sea indemnizado o no. Eso es una cuestión que excede mi y que hay que ver bien y analizar bien desde el punto de vista de otra jurisdicción que no es la mía, ¿no? Yo soy juez en lo penal y este tema es algo que manejan otros tribunales, ¿no?
Ahora, Luis, a veces uno desde el sentido común y desde viéndolo desde afuera, sin pertenecer en absoluto al sistema, al Poder Judicial ni a la justicia, ni estar especializada en esa área, y viendo películas, uno ve muchas veces que quienes son absueltos por fallas en el proceso no necesariamente son inocentes. Tenemos certezas de que ha sido absuelto, pero no es inocente.
Y viceversa.
Sí,
por supuesto, eso puede ocurrir. Por supuesto, puede ocurrir.
¿Y en el caso de Carrascosa, hay una chance de que eso sea así?
Yo no podría decir eso, ¿no? Yo le vuelvo a decir, yo desde el punto de vista, me tengo que manejar desde el punto de vista de la verdad procesal. La verdad real, ya le digo, muchas veces es muy difícil de saberla. La podemos saber, por ejemplo, cuando hay una filmación, cuando hay una confesión.
Claro, acá no hay, acá no hay nada.
Una confesión, discúlpeme, incluso una confesión podría ser una confesión falsa. Alguien podría atribuirse un hecho que no ha cometido. Es decir, el juez no estuvo ahí, no estuvo mirando cómo Juan le clavaba el puñal a Pedro. ¿Cierto? Salvo que él lo vea en una filmación, y bueno, y todavía veremos si es culpable, porque por ahí Juan, mientras clavaba el puñal a Pedro, no sabía lo que hacía, era inimputable.
O pueden aparecer pruebas nuevas y demostrar que...
Es todo complicado.
O podrían aparecer pruebas nuevas y demostrar que Carrascosa efectivamente es el culpable.
Yo no creo que ya a esta altura pueda ocurrir eso,
¿no? De hecho, no aparecieron, ¿no?
No creo, porque fue una investigación muy exhaustiva la que se hizo y... Así todo, bueno, desde mi punto de vista no había prueba ni para el homicidio ni para el encubrimiento y así lo decreté en mi fallo en aquel año,
¿no? Ahora, Luis, no hubo...
No sé si hay investigando, qué van a hacer, la verdad no lo sé, porque te vuelvo a decir, no leí la sentencia, no sé bien en qué concluyó, no sé bien si concluye definitivamente el asunto, no sé si todavía queda algún recurso que la acusación o alguien pueda interponer, la verdad, eso no lo sé. Yo ya me despedí hace muchos años de este asunto, ¿no? Yo ya no soy más juez en San Isidro desde muchos años.
Claro, ahora...
La verdad que ya no... Y como todavía siguen actuando colegas míos, prefiero sobre eso no opinar, ¿no?
Está bien, lo que sí es verdad que no tuvimos arma homicida, no hay móvil del crimen, un montón de elementos que han ido pasando, y hay una fecha también límite absolutamente que tiene que ver con la prescripción del delito, que muchos están hablando en octubre del año que viene, se cumplen 15 años ya, ¿no? Entonces es como que hay poco tiempo por delante, es un caso que realmente nos apasiona y, como decíamos al principio, conmueve a la opinión pública y todos tienen una opinión, como marcaba en la radio, uno escucha los mensajes de los oyentes, cada cual tiene a favor, en contra y demás, pero indudablemente la justicia es una y se ha dado acá, como decía también Luciana, esta cuestión de que por ahí en una instancia se lo absolvía y en la instancia superior se lo condenaba y volvía para atrás, fue una de idas y vueltas tremenda.
Sí, la verdad que bueno, fue algo que no es lo mejor que se puede hacer, ¿no? La verdad que bueno, pero bueno, así son las cosas, es un hecho muy complicado, un caso con muchas particularidades, bueno, así son las cosas. Yo le diría, por ejemplo, a ustedes los periodistas, que algunas de las afirmaciones que salen, que publica, que la gente dice por la radio, y no habría que pasarlas, porque realmente algunas son muy absurdas, ¿no? Algunas se caen por sí solas de absurdas, ¿no? Y verdaderamente eso es lo que hace mal, ¿se da cuenta? Escuché a otro que empezó a hablar de que él sabía que le habían pedido, que Carrascosa había pedido plata porque no se la quisieron dar. ¿De dónde salieron? Todas esas versiones, son todas cosas totalmente absurdas, ¿no? Realmente nunca se pudo comprobar ningún motivo, ni ninguna finalidad, ni ningún beneficio que hubiera podido haberle reportado a Carrascosa la muerte de su mujer, ¿no? Eso es así.
Ahí está el top, doctor Luis María Risi, le agradecemos muchísimo su tiempo y el haber compartido con nosotros la mirada de alguien que conoció y que estuvo trabajando dentro de este caso que conmovió y que conmueve a nuestra sociedad. Muchísimas gracias y felicidades, doctor Luis María Risi.
Muchas gracias igualmente.
Ahí estaba entonces un ex juez del tribunal que juzgó a Carlos Carrascosa en el día que Casación le dio su absolución, tanto por el encubrimiento agravado como por el homicidio, que se seguirá investigando al menos hasta octubre del año que viene.